Buenas tardes. Vamos a contemplar un poquito de este tiempo de Navidad, del nacimiento de Jesucristo. Y en vez de tratar de profundizar todo lo que hay aquí, quiero sembrar unos dos semillas en tu mente para que en esa semana en que estás pensando mucho de la Navidad, ¿Qué piensas de esas dos cosas? Y pueden crecer, si Dios quiere, hasta un árbol bien fuerte en tu mente para controlar tus pensamientos acerca de este día de Navidad y en realidad lo que celebramos como cristianos todo el tiempo. Es un privilegio que tenemos para recordar el nacimiento de nuestro Rey, el Jesucristo. Entonces, oramos que Dios nos da sabiduría de su palabra y entendimiento para entender y para concentrar, aunque muchas de nuestras mentes son un poco nubadas por la enfermedad. ¿Es correcto para decir? Okay. Padre Celestial, muchísimas gracias por lo que has dado a nosotros. Gracias por Jesucristo, quien es nuestro Rey, nuestro sumo sacerdote, nuestro gran pastor, nuestro salvador, nuestra esperanza, nuestro gozo. Gracias por lo que tenemos en Él. Y gracias por tu palabra que revela a Jesucristo a nosotros. Y da a nosotros claridad para ver lo que tienes por nosotros hoy de tu palabra. Gracias por todo tu misericordia. Gracias por todos los que están reunidos aquí, Padre. Bendíganos en ese tiempo que tenemos juntos para alabar, para animar los unos a otros. Gracias por la obra que haces entre nosotros, Señor. Amén. Muy bien, entonces vamos a empezar con Juan, capítulo 1. Y vamos en realidad a pasar la mayoría de nuestro tiempo en Lucas. Pero quiero empezar en Juan, capítulo 1, y los versículos que Cole y Asher dijo por nosotros este viernes. Y por los que no estaban el viernes, perdieron un gran tiempo de ver y escuchar todos los talentos que tenían este grupo de creyentes. fue bueno. Vamos a ver si mi voz puede continuar por todo el tiempo. Va a estar corto, creo, este mensaje. Entonces dice en Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces sabemos que el Verbo era Dios, y en versículo 14 dice y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Verbo es Jesús, el que se hizo carne. Entonces en versículo 2, Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ¿quién? De Él, de Jesús. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces el primer semilla que quiero sembrar en tu mente es cuando veas este bebé precioso en el pesebre, en todas las fotos y en los, ¿cómo se llama esos que tienen las figuras? Y
nacimientos.
Esos nacimientos, que recuerdas que este bebé era el creador del universo. Con su boca, con su sabiduría, creó todo. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1 y leer unos más versículos de este Jesús, el que estamos celebrando, quien nació en Belén 2000 años antes de hoy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. Y es Juan hablando de lo que vio en los cielos, esta visión de Jesús. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, vi a un semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llevaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca luna, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugiar en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces, este primer semilla, quiero que está allá. Es fácil, y creo que mucho del mundo que está recordando a Jesús, piensa de Jesús como un bebé chiquito que vino. Y pensamos, oh, qué precioso, pero nuestros pensamientos quedan aquí y no debemos quedar aquí. Es verdad que Jesús vino a este mundo y se hizo carne, se hizo 100% hombre, pero todavía Jesús estaba y es 100% Dios. Él es el Dios infinito e eterno. Él es el creador del universo con su boca. Entonces, cuando andas y escuchas de esas canciones de la Navidad y este bebé, y ves estas fotos de este bebé precioso, ¿qué piensas? Este Dios que nació 2000 años, este bebé es Dios, 100% Dios. Y que este controla un poquito de lo que piensas de este día de Navidad. Entonces, el segundo que quiero ver es en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y Lucas capítulo 2 y versículo 4. Y quiero enfocar en el versículo 10, pero para un poco de contexto, vamos a leer 4 hasta 7. Todos están. Dice: también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio la luz a su hijo primogénito. Ok, vamos a quedarnos aquí por un minuto y pensar. Si este bebé que iba a nacer, que nació, él estaba Dios, omnipotente y eterno, ¿dónde debe ser nacido? En el mejor hospital que ofrece el mundo, ¿no? Y con un palacio para seguir después de todo salga bien en el hospital para poder regresar a un palacio para vivir con toda comodidad. Él merece, ¿no? Es Dios del universo. ¿Pero dónde? ¿Dónde nació? Es Dios todopoderoso. Y dio la luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, donde comen los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aprendemos algo de nuestro Señor. ¿En dónde nació? Él tenía control donde Él nació. Y Él decidió para ser nacido y no tener lugar otro que un pesebre. Ni en el mesón estaba espacio por el Señor. Interesante, ¿no? Y versículo 8. Si uno tenía este mensaje para dar, del rey del universo es nacido, ¿dónde íbamos a ir nosotros para anunciar este? Al Super Bowl, vamos a poner en el televisión, la mundial, algo bien grande, en las ciudades, en Nueva York, vamos a poner el anuncio de este mensaje, ¿no? ¿Dónde va Dios? Vamos a ver. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. En el campo va el Señor para anunciar el nacimiento de su hijo. En el campo, en el día cuando todos están afuera, no, en la noche. ¿A qué grupo de gente? A los pastores. Y en su cultura, el pastor era lo menos de lo menos de su cultura. Eran los que siempre odían bien mal por su trabajo. Cabellos huelen mal. No cabellos. ¿Cómo se llama? Sí, cabello. Sí, cabello. No, camellos. No, camellos. Sheep. Ovejas, gracias. Las ovejas son bien sucios y huelen mal. Y por estar siempre con ellos, ellos huelen mal también. Ellos son los que no tenían suficiente inteligencia para hacer cualquier otra cosa. Entonces es lo que hicieron porque no podían hacer nada más. Entonces, lo más bajo de lo más bajo de su cultura. Jesús en la noche fue. El Señor mandó sus ángeles en la noche para anunciar algo a ellos. ¿Dónde queremos anunciar esas buenas noticias? ¿Vamos a los más bajos o queremos ir a los importantes? Algo interesante. Y dice en versículo 9, un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó del resplandor y tuvieron gran temor. Y es una respuesta lógico. Si uno ve a un ángel en la medianoche y la gloria del Señor rodeaba, es lo que todos vamos a sentir, un temor grande. Y ese es su mensaje. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Entonces, ese es lo que quiero. Es el segundo semilla. Traigo, dijo, buenas nuevas de gran gozo. Gozo. Entonces, cuando piensas de este mensaje de la Navidad, ¿piensas en gozo? Si no, y es normalmente no es lo que yo pienso, pero eso fue lo que dijo los ángeles. Traigo un mensaje de buenas nuevas, de gran gozo. Y entonces es el segundo semilla que quiero plantar. ¿Y qué es este mensaje de gran gozo? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mesías el Señor, Cristo el Señor. Entonces quiero pensar un poquito en este gozo. No sé si ustedes entendieron, nuestro hermano Pedro, cuando estaba cantando esta canción el domingo pasado, dijo, ¿cómo puede ser? No entiendo. O algo así. Y eso es lo que quiero preguntar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es? Entonces, gozo. ¿Qué es la definición de gozo? Busqué en un diccionario y eso es lo que dijo. Placer, alegría, emoción por lo que es favorable o apetecible. Placer, alegría, emoción por lo que es favorable o apetecible. Entonces, ¿es este mensaje algo que es de placer, de alegría o de que es favorable o apetecible? Nunca he escuchado esa palabra, apetecible. ¿Es normal?
Sí,
Sí, ok.
es normal. Cuando una pidas una comida
Ajá.
y todavía no te la comes, dices, está apetecible.
Ajá.
Ajá.
Eso, una de las ilustraciones que estaba pensando de placer es comiendo los tacos y casi no puedo esperar a ir a México otra vez para comer buenos tacos. Pero esa es la idea de lo que sientas cuando estás comiendo tacos o estás casi listo para comer los tacos. Es emoción de placer. Entonces, para pensar un poco más en esta idea de placer, imagínate, y quería algo otro, pero ese va a funcionar. Este es un boleto, y este boleto es para algo, y este es para qué sirve este boleto. Ese boleto va a darte un ingreso cada mes de 10 mil dólares por el resto de tu vida. 10 mil cada mes, más que puedes usar, 10 mil cada mes. Va a darte una gran casa en una posición privilegiada, en lugar mejor de que ofrece este país o este mundo, tiene una gran casa allá también con este boleto, para que no tiene que preocuparse por dónde vivir. Va a dar perdón de cualquier delito contra la ley para que estás bien con la ley. Va a darte unos papeles para vivir en este lugar de privilegio, este lugar bueno, para que no tienes que preocuparse por estar correcto con las leyes. Va a estar junto con tu mejor amigo o amiga. Va a estar relación buenos allá. Dos carros nuevos, y no nuevos solo a ti, pero nuevo, nuevo, como de 2015. Va a incluir en este boleto. Y también hay un nuevo vacuna contra toda la enfermedad. Entonces no vas a tener que tener ninguna enfermedad de ese punto de adelante. Y piensas un momento en lo que iba a significar. Si estaba ofreciendo, hay como 50 ya, cuando salgas que toma uno y cuando sales hay un hombre que puedes dar y vas a poder redimirla y este va a ser tu vida. Imagínate por un segundo lo que significa, lo que iba a sentir. 10 mil cada mes, no vas a tener que trabajar o preocuparse por dónde va a venir la comida que sigue.
¿Dónde puedo agarrar ese boleto?
Ay, sí, tengo algo mejor, entonces esa es la razón por qué estoy haciendo esta ilustración. Imagínate qué va a hacer para ser correcto con la ley, completamente. Para los tickets de manejar demasiado rápido o cualquier cosa. Ya, es terminado, no hay problema ninguna. Para tener papeles, para vivir en cualquier país de ese mundo. Para no tener que preocuparse por la enfermedad. Mis niños, no, soy mal padre, no doy azúcar a ellos mucho cuando están enfermos. Y han tenido este por como 3 semanas. Entonces todos están casi cada día diciendo, papi, estamos cansados de ser enfermos, queremos comer los dulces otra vez. Y imagínate no tener que preocuparse por este. Tienen algo para viajar de donde necesita viajar con esos nuevos carros. Todo ese, por gratis. Y para no tener que hacer nada de este. Este sentimiento es un gozo. Pero ¿qué piensas un poquito conmigo en lo que es ese mensaje de hoy es nacido en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo Jesús, que vino que trajo Jesús con Él, Dios omnipotente que creó todo el universo, viniendo para vivir en un cuerpo y viviendo por 30 años sin pecar, con el propósito de ir a la cruz y morir por tú y yo. Y después de morir, resucitar. ¿Qué trajo este? ¿Es mejor este boleto o lo que trajo Jesús? Piensa conmigo. Este mensaje, este Jesucristo viniendo para vivir y morir y resucitar, trajo perdón de culpabilidad de pecado. Perdón de culpabilidad de pecado. No sé de ti. Tengo cosas en mi vida que todavía cuando estoy pensando de unas cosas, algo que hizo y recuerdo y siento pena. Hace este día, esta culpabilidad de, ay, no puedo creer que hizo este. Y con Jesús, ya, es perdonado. No hay culpabilidad de pecado porque Él murió en mi lugar. Dijo a nosotros, yo te cuido. No tienes que preocuparse por mañana. Voy a darte todo lo que necesitas. Todo lo que pasa en tu vida es donde yo para tu beneficio. Tienes una herencia. Todas las bendiciones de lugares celestiales, el mejor lugar en todo el universo, tienes todas las bendiciones espirituales allá. Algo mejor que 10,000 cada mes, ¿no? Mansión en los cielos. Cualquier lugar de este mundo, los mejores lugares de este mundo, no es como una mansión en los cielos, ¿no? Tengo hogar en los cielos. Mejor que tener una mansión allá en Stonebridge Ranch, donde todos los ricos aquí en McKinney viven, o en Norte Dallas, donde los ricos viven. Mejor lo que tengo en Jesucristo. Derecho de ser hijos de Dios. ¿Has querido tener una familia buena? Y sé, mi mamá, cuando nosotros como sus hijos estaban luchando, dijo, todo lo que quiero es paz en la casa. Y creo que muchos de los madres dicen este, quiero paz en la casa. Somos parte de la familia de Dios. Mejor que tener paz en la casa aquí. Tenemos paz en la casa en los cielos. Y por eso podemos tener paz en la casa aquí también. Vamos a estar, tenemos hambre por amistad en este mundo. Por un amigo que no nos falle. Y encontramos a veces en nuestra pareja y a veces no. Encontramos a veces en un amigo o amiga de nuestra juventud. Pero tenemos promesa que vamos a estar con el mejor persona en todo el mundo, quien es Jesucristo. Vamos a verle cara a cara. Mejor, ¿no? No tenemos que tener temor de la muerte. Sabemos lo que va a pasar. Todo el mundo corre de la muerte, pero nosotros no tenemos que tener temor de la muerte. Y sabemos que un día vamos a estar en un lugar donde no hay lágrima, no hay dolor, no hay ninguna enfermedad. Qué bueno va a estar. Entonces, este boleto, en realidad, si puedes tener solo uno, lo que ofrece Dios o este boleto, ¿qué escojaste? Ese no. Mejor. Este, en comparación, es casi nada. Entonces, quiero que piensas en esa semana de ese gozo que es el mensaje de la Navidad. Es un mensaje de gran gozo, dijo los ángeles, y no están mentirando, están diciendo la verdad. Y este no es solo un árbol que necesitamos en nuestras mentes para la Navidad. Es un árbol que necesitamos en nuestra lucha contra el pecado. Estamos estudiando un poquito de cómo debemos como cristianos remover el ropa que es sucio del hombre anterior y revestirnos con el nuevo hombre, con las acciones de Cristo. La única manera para hacer es para entender que hay más placer en estas ropas aquí que en estos de antes. Dios nos hizo para ser gente que queremos el placer. Y el problema no es que buscamos placer, el problema es que buscamos un placer menos. Entonces, hay gente que preguntan con un vaso, no beso, un vaso, que entonces hay agua hasta aquí, entonces es medio llena o medio vacío. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vacío o medio lleno? ¿Mande medio lleno? Oh. En realidad es completamente lleno. Es lleno con aire aquí y agua aquí. Ese vaso es siempre lleno con algo. Entonces la pregunta es, cuando dice Tito que doblas de esos deseos mundanos. Dice que vacías el vaso, gracias, sin poner nada en ella. No, dice que remuevas el otro por poniendo algo mejor adentro. Y entonces, lo que Dios está diciendo es, hay una balanza aquí, balanza, así, y aquí es los deseos o placeres, mundanos, y aquí en este lado, son los placeres, ¿qué es la palabra? Piadosos. Los placeres que Dios nos da. Y dice, esos placeres son bastante mejor que los placeres mundanos. El problema es que olvidamos si damos a un niño un French fry, van a decir, ¡ay, tan rico! Pero damos a un niño un French fry y un taco, ¿cuál es mejor? Un taco, ¿no? Entonces, ¿qué? No importa los French fries nada más cuando tenemos los tacos. Y es lo que es diciendo el Señor. No podemos remover esos placeres mundanos y solo andar desnudos. Tenemos que llenar el vacío del vaso con algo mejor. Y es los placeres piadosos o los placeres que son en Dios. Entonces, removemos el placer de mentirando y pongamos el placer de diciendo la verdad para que la gente confía en nosotros. Hay placer. Removimos el placer de haciendo lo que quiero hacer por servir a los demás. Hay mucho más gozo. Los jóvenes experimentó un poquito de ese encantando a los ancianos. Hay gozo en sirviendo a los demás. Que no ofrece haciendo lo que yo quiero ahorita. Removiendo el placer de orgullo. Por el placer de humildad. Hablando esta semana, estamos adelantándonos un poquito de nuestra lectura por el año que sigue en Mateo. Y estábamos leyendo de Mateo 5 y se me olvidó la palabra, entonces voy a buscar. Que dice que benditos sean los los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Y estamos hablando un poquito de este. En opuesto de este es el que siempre está diciendo, soy importante. Tienes que pensar de yo como una persona importante. Y todos hemos hecho este. Trabajamos y trabajamos y trabajamos para que los demás puedan pensar que soy una persona importante, ¿no? Y sienta bien cuando podemos convertir una persona para pensar, ay, es buena persona, pero tenemos que trabajar mucho por este, ¿no? Y normalmente es un placer bien rápido, porque cuando pasa, estamos pensando, pues, posiblemente cambió su mente ya y no piensan que soy buena persona o ahora tengo que convencer a todos los demás de su familia que soy buena persona. Tanto mejor es el placer de sabiendo, en realidad no soy gran persona, pero Jesús me amó y Él murió en mi lugar y tengo derecho de ser hijo suyo y entonces puedo servir cualquier persona. Hay placer, hay descanso en sabiendo, no soy importante a fin de cuentas. Jesús me ama porque Él es grande, no porque soy grande. Y la lista puede continuar y continuar, de removiendo esos placeres o deseos mundanos y en su lugar llenando nuestros corazones con Jesucristo. ¿Cuántos han experimentado lo que es para estar leyendo la Biblia y orando, Dios, muéstrame lo que estás haciendo? Y encontramos algo que nos enseña más de nuestro Señor. Qué grande es este placer, ¿no? O estar en oración por algo y pasar tiempo orando, Dios, sana a esa persona. O dame palabras buenas para animar a esa persona o cualquier cosa. Y ves con claridad que Dios respondió a tu oración. ¿Qué sentiste en este momento? ¿Algo mejor o peor que ofrece el mundo? Creo que mejor por mil veces. Entonces la pregunta es, cuando estamos luchando contra el pecado, es, ¿creemos que en realidad el mensaje de Jesucristo, de la Navidad, de la encarnación, es gran gozo? ¿O pensamos de, ah, pues, la religión es algo de reglas y voy a hacerlo, que necesito ir a la iglesia por 2 horas cada semana, pero voy a regresar al mundo y encontrar mis placeres en el mundo por el resto del tiempo? Si estamos haciendo esto, es como un niño que dice, quiero los french fries cuando hay tacos. Y sé que no es lo mismo por todos, pero tú puedes poner la ilustración en tu mente que te ayuda para pensar, pues este pecado no vale, este es tanto mejor. Entonces, estos fueron los semillas que quiero sembrar en la mente para que en esa semana piensas, cuando piensas de la Navidad, de esas cosas. Y espero que crecen para ser árboles grandes en la mente, para controlar nuestro pensamiento. Y no solo por ese tiempo de año, pero por todo el año. Porque esa es verdad que cambia la vida en realidad. Ok, es todo lo que tengo. ¿Hay pregunta o comentario?
Okay, vamos. ¿Alguna pregunta, por favor?
Sí.
En Juan primero dice, el verbo se hizo carne. Mm-hmm. Tengo mis dudas respecto a qué quiere decir verbo.
Mm-hmm. Bien, entonces, verbo, Juan habla de Jesucristo como verbo y tiene la idea de cuando Dios habla, habló Jesús. Él es el que tiene el, podemos ver Jesús andando y viviendo en este mundo. Un verbo es una palabra de acción. Entonces, Juan le gusta usar figuras en su evangelio. Habla de Jesús como la puerta, como el buen pastor, como, ¿qué más? Como la luz del mundo, como la agua de vida. Entonces, usa figuras de palabras para ayudarnos a entender quién es Jesús. Y creo que está usando este el verbo para decir, si queremos escuchar de Dios, escuchamos de Jesús, leemos de Él y de su vida y vamos a ver Dios mismo. Más o menos, ¿ayuda? ¿O tenía otra duda que no toqué?
Siempre digo, como la palabra se hizo verbo, se hizo carne, eso es lo que es similar, ¿no? Lo que habló Dios, o sea, que la palabra de Dios se hizo carne.
En
Es
creación, en el
lo
día
que
de.
yo pido, ¿sabes? Mi creencia, que la palabra de Dios se hizo carne. ¿Es igual es lo que tú, o es algo diferente?
Sí, creo que tiene también la idea de ese, incluye ese. Ajá.
En medida que experimento, y verá para todos mis hermanos, de que comparo mucho, no sé si yo estoy mal, comparo mucho la Biblia, que es Jesús la Biblia. No lo sé por qué, pero cuando pasan 2, 3 días que no leo la Biblia, me siento mal. O sea, cuando yo leo la Biblia, estoy caminando de la mano con el Señor. Cuando no leo la Biblia, no estoy caminando con el Señor. O lo comparo mucho y viene en mi mente que la palabra se hizo carne. Y no sé qué piensas al respecto de eso.
Sí, creo que seguro en la lectura, ese es donde habla Dios con nosotros. Y si queremos ser llenos de ese placer que Dios ofrece, tenemos que andar con Él en una relación cerca. Y ese viene por medio de escuchando su palabra. Y entonces seguro hay debilidad, hay enfermedad espiritual en no leyendo la Biblia. Y creo que es el tema de este mensaje de la semana que sigue. Vamos a hablar de este en animando a nosotros mismos y a todos para dedicarse a la lectura bíblica este semana, este año que sigue. Entonces,
Ahorita tengo 3 días que no leo la Biblia, de
sí.
un poco hora, 3 días. Y siento amargura respecto a lo que estás diciendo, siento amargura en mi vida, amargura. Siento placer cuando leo la Biblia. Ahora sí, me siento malo, me siento, dijo el camino un día, tierra seca, tierra que no produce cosa buena.
Muy bien. Pues vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por darnos nueva vida. Gracias por la esperanza que tenemos de los cielos. Gracias por el gozo que tenemos esperando por las cosas buenísimas en los cielos y por el placer que nos da hoy. En sirviéndote, en conociéndote, en sirviendo a los demás, en humillándonos bajo de tu mano para sentir la exaltación de nuestras vidas por tu poder. Gracias, Señor, por mandar tu Hijo unigénito para tomar forma de hombre y para vivir y para morir, para que podamos nosotros vivir y para que nosotros no tenemos que sufrir la enfermedad eterna del infierno. Gracias por sufrir este por nosotros, Jesucristo. Y da a nosotros, por favor, corazones llenos de gracias y llena de placer en celebrar esta cena del Señor. Amén. Hold it until it turns off. We're just still recording.